El futuro rectorado de la UDELAR toma el protagonismo el día de hoy porque el 18 de junio se convocará a la Asamblea General del Claustro, la AGC, a una sesión especial para elegir al próximo rector de la Universidad de la República. La Asociación de Docentes Universitarios, ADUR, propuso elegir al rector antes de que se discuta el presupuesto nacional y la decisión fue secundada por el Orden de Egresados y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, conocida como FEU. Estos son los tres órdenes que integran la Asamblea General del Claustro, la AGC, y estarán votando al próximo rector, quien permanecería hasta octubre de 2026, cuando se complete el periodo por el que Karim fue electo en 2022. Los tres candidatos en carrera por el momento son Héctor Cancela, ex decano de la Facultad de Ingeniería y ex titular de ADUR, Gregory Randall, docente de Facultad de Ingeniería, y Fernando Miranda, el decano de la Facultad de Artes. Pero también, y esto lo quiero agregar porque parece importante, hay una cuarta.
No, Batiani al final no está.
¿La bajaron?
Sí, ya.
Chiquines, qué feo.
Porque él era incompatible con otra actividad que. Con otro rol que tenía que tomar ella. No recuerdo ahora en qué ahora.
Me están dónde, rompiendo el corazón.
Pero al final no. Pero sí, Angie. Una cosa es que se está por definir el cuarto nombre y se
va a haber una cuarta.
Exacto. La cuarta va a ser una mujer.
Va a haber una cuarta, entonces. Candidata que lleva adelante un nuevo sector, además un nuevo grupo de estudiantes organizados por este tema.
Y hay novedades en el caso de Bezzosi, Guillermo Bezzosi, intendente electo de Soriano, porque el Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno confirmó la imputación al recientemente reelecto intendente por delitos de corrupción. La sentencia fue aprobada por mayoría y confirma las imputaciones por irregularidades en su anterior gestión al frente de la intendencia. Recordemos que Bezzosi enfrenta cargos que incluyen peculado, tráfico de influencias y abuso de funciones. A pesar de estas acusaciones, el dirigente nacionalista aún continúa en libertad con las restricciones impuestas por la justicia, que recordemos es el arresto domiciliario nocturno. Veremos qué sucede si finalmente se confirma una condena al intendente electo.
El Espacio de los Pueblos Libres, liderado por el teniente coronel Eduardo Radaeli, abandona la estructura de Cabildo Abierto, según anunciaron ayer en X. En el comunicado se explica que la decisión se tomó a la interna del espacio luego de haber finalizado el periodo electoral del pasado 11 de mayo con las elecciones departamentales, y aún así afirman que desde hace años el partido comenzó a alejarse de los principios artiguistas que identifican a esta agrupación y señalaron diferentes actitudes o decisiones del partido que estiraron estas tensiones. Fundado por militantes a quienes señalan como los verdaderos dueños de las colectividades políticas, el Espacio Libre de los Pueblos pasa a ser un movimiento independiente con libertad absoluta para definir su camino político.
Y nos vamos a otro tema, pero que ya venimos tratando desde hace días, porque la oposición presentó contrapropuesta al proyecto de reforma de la Caja de Profesionales, un tema que hablamos ayer junto al diputado Joaquín Garlo, quien lleva adelante la comisión específica que trata este tema. Y este jueves, como habíamos anunciado en la mañana, los partidos de la oposición presentaron a la bancada de diputados del Frente Amplio la contrapropuesta a la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. La contrapropuesta llega a una semana del plazo de que el Parlamento tiene para votarlo y propone eliminar el nuevo impuesto a los jubilados y pensionistas propuesto por el Poder Ejecutivo y plantea aumentar el aporte del Estado a través de rentas generales. Además de esto, y a raíz de esto, comenzarán las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo que permita generar las mayorías necesarias para aprobar un rescate a la Caja de Profesionales, un tema sobre el que ayer le preguntábamos a Joaquín Garlo, que decíamos recién vino a Comunidad UDELAR, y que bueno, nos decía, no podemos saber con qué vamos a generar consenso si todavía no sabemos cuáles van a ser las discrepancias de la oposición. Veremos cómo se llega a ese acuerdo con discrepancias tan sustanciales, ¿no? Con aspectos del proyecto.
Y con el poco tiempo que tienen para votarlo también, ¿no?
Sí.
Que era el 30 de mayo.
Sí, o sea, tiene. Garlo nos comentaba ayer fuera de aire que la intención era aprobarlo antes de julio, porque la caja recién en julio necesitaría sí o sí el salvataje famoso, el salvataje del que se habla. Pero bueno, él decía, esto tiene que pasar por diputados, después ir al Senado y en caso de que el Senado realice modificaciones, volver a la Cámara de Diputados. Por ende, puede llegar un tiempo. El Senado va a necesitar por lo menos 10 días para poder estudiar esto. Habrá que ver cómo se avanza con el tema.
Y el lunes que viene, el 26 de mayo, se celebra en nuestro país el Día Nacional del Libro, que nace con el aniversario de la inauguración de la Biblioteca Nacional en 1816. Y a su vez, este lunes también da comienzo a la Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Intendencia de Montevideo, evento que organiza la Cámara Uruguaya del Libro. Además del lanzamiento oficial de la feria, en el que se van a anunciar las ternas finalistas de los premios Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil en la Sala Dorada a las 13 horas, uh-huh, habrá una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas a cargo de alumnos y docentes del Colegio Inglés, una lectura conjunta para promover esta actividad y una presentación musical a cargo del coro infantil Gira Luna en el atrio de la Intendencia a las 17 horas, día completísimo, la verdad, muy muy interesante y, sí, y qué bueno que se hagan también este tipo de iniciativas por parte de estudiantes, ¿no?
Ahora pasamos a algunas noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el sistema de salud de la Franja de Gaza está al borde del colapso. Además de las decenas de personas que mueren cada día en Gaza, centenares quedan heridas y esto está llevando a un colapso del sistema de salud, de acuerdo a lo que advirtió la OMS en un mensaje publicado en Twitter, en la cuenta de X. Uh-huh. Según los datos difundidos por la OMS, al menos el 94% de los hospitales de la Franja de Gaza están dañados o destruidos y únicamente 19 de los 36 hospitales que hay en el territorio palestino están funcionando, aunque parcialmente. Esta crisis sanitaria se desarrolla en un contexto de intensificación de la ofensiva militar israelí en Gaza, que ha causado más de 53.700 muertes desde octubre de 2023, incluidas más de 16.500 de menores de edad.
Y bueno, y en el otro, nos volvemos en realidad al Río de la Plata, en otras noticias internacionales, porque la marcha de jubilados de esta semana en Argentina dejó más de 80 personas heridas y 4 detenidas, y en las transmisiones de diferentes canales argentinos y los registros compartidos en redes sociales, se pudo ver la violencia con la que las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes. A la par, el gobierno argentino limitó por decreto el derecho a la huelga y amplió la lista de servicios que se consideran esenciales. La Confederación General del Trabajo anunció, la CGT, anunció que tomará acciones legales para frenar su aplicación que considera institucional. Un tema que ya reiteradamente se aparece en las noticias, ¿no? La represión a los jubilados y la violencia con la que actúan las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Esperemos que haya un freno con esto. Y con esta noticia cerramos el Comuniflash de hoy, no sin antes agradecerle a Lucía Laurguet por el trabajo y por estar con nosotras.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.